Escucha la radio. A partir de ahora.
Se puso espeso. Como la noche.
En Del Sol.
Están a tiro. Los resbalones.
Tenemos dos periodistas. ¿Qué podemos hacer? Así no se hace en un programa de radio, en este horario, con este objetivo. Bueno, para esto necesitamos dos periodistas o tres periodistas, un productor, un movilero. Usted fija el objetivo profesionalmente. No dice a ver qué nos sale con esto.
Conducción, Diego Sass.
Es como los caramelos de la Casa de los Chascos. Lo probás y es dulce y al rato te quema la lengua.
Es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Juan Chuní.
Tené cuidado que anda con el cuchillo atrás, te encaja la puñalada trapera.
Producción, Jorge Valmeli.
No, siempre fue mimoso.
Nicolás Batalla.
Es el tipo más noble que he conocido en el Uruguay y en el mundo. Más bueno que Lassi.
Es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Y ustedes ya están en la oposición.
Están en un juego independiente.
Alguien me tiene que justificar que sea contradictorio.
Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Tampoco se puede hablar con metáforas con ustedes, hay que explicarles todo.
Este es un juego, ¿no?
No, no juega.
No, estamos en chiste, ¿no?
Qué enfermo que está el Uruguay, ¿eh?
No digo la palabra bosta.
¿Desde cuándo?
Vamos a decir un poquito de fango directamente.
Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
¿Están ahí? Let's get this thing moving.
Alguien se aprenda eso, le regalo dos pasajes a Bahía.
Sigue piñado.
No, y ojo, lo aprenda, venga, lo interprete. No importa si es por Zoom, ¿no? Pero me saque. Es imposible, ¿no?
Bueno, por lo pronto.
Yo lo traté de hacer con la letra y no pude.
Sí, ¿cómo se llama el rapero? Lyrics, Jorge. Lyrics. Bueno, tiene un nombre que es Lyrics algo. Y estaba hasta hace un tiempo piñado en la cuenta de Twitter de Fácil Desviarse ese pasaje. El pasaje rapeado para que lo quiera practicar. Así que Juanchi acaba de...
Ahí lo tenés.
Ya no está más piñado igual.
¿No?
No. Ya superamos esa etapa, ¿sabes?
Qué lástima.
Fue cuando recién arrancaba el programa y la gente escribía todo el tiempo.
Lyrics, ¿cuál se llama la canción? Vas a ver que ahora tenés un mensaje de eso.
Lyrics Born.
¿Trajiste el celular del programa? Fijate, mirá. Mientras vos te estás fijando...
Alex, yo ya había hecho
hacer un curso. Che, ¿cuál es la canción del arranque? Vas a ver que hay un mensaje de eso. Siempre hay gente curiosa y que no sabe y no tiene toda la información o no te sigue desde el principio. ¿Ya te fijaste?
Sí.
¿Y?
No.
¿No había nada?
No, de la gente lo identifica ahora, Juancho. La gente sabe que es R.L. Burnside.
Qué bien. Me alegro mucho.
Llegó el mensaje.
¿Viste? Es la mejor, la mejor contribución que hicimos como programa. R.L. Burnside. Buenas tardes al señor Alvin FM Green, adicto a la distorsión, el emperador de la consola, el destripador de canciones, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol.
Nico, buenas tardes, ¿cómo andás?
Opa, ¿cómo va?
Bien, Jorge Valmeli, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sapo, fimoso.
Alguien decía también en los mensajes, ¿no? Como preámbulo, hagamos el honor hoy 4:20 horas una pitadita. Y enseguida me pregunté de qué está hablando, pues son las 4:16. Y puse 4:20, marihuana, porque esto viene de marihuana, y dice, BBC, ¿no? Fumadores de marihuana se reunirán este martes por todo Estados Unidos para marcar un importante hito de su calendario, el 4 del 20, el 20 de abril.
¿No sabía del 4-20, sapo?
Seguramente sí, pero
dice, bueno. ¿Eh? Se murió. Pero pará, ¿qué pasó el 4-20?
Bueno, nació Adolf Hitler, por ejemplo.
Pero no, pero
no es por eso, Juan.
No es por eso.
No
por
todo eso lleva a la fecha.
No, no, no coincide Hitler con la cultura ya.
No, creo que no.
No es la cultura ya. Pero.
Ganja.
Y bueno, un tipo que no bebía, este que. Quizá podía haber fumado marihuana. Veo para desestresarse un poco. Cuando ve que están perdiendo la guerra, ¿no?
Y si quieren saber algo más de Hitler.
Por supuesto, lo pueden hacer a través de Blitzkrieg Pop, el podcast que hacemos en WeCast. Están todas las plataformas, pero ingresando a WeCast, de ahí van derecho para Blitzkrieg Pop. Se viene capítulo nuevo la semana que viene.
¿En serio no sabés lo de 420?
¿Sabes? Bueno, se lo voy a leer, la gente seguramente. Nadie acá en la mesa sabe por qué lo conoce.
No, no, no. Es muy cortito. Pero vos lo conocías. Decime que no te enteraste hoy.
No, sí, claramente me está refrescando una información que ya manejaba y que es no sedimenta mi cerebro año a año.
Pará,
¿no?
Antes de leerlo, sí. Yo tengo una idea.
¿Vos tenés una idea?
Pero
no
sé, pero no sé si es lo que yo creo que es.
Bueno, a ver.
Tengo entendido que 420 es una cosa que viene de Estados Unidos.
Sí.
Que 420 sería algo así como, Nico, nuestro periodista especializado en judiciales. No, sería algo así como el artículo del Código Penal o el número de algo que es la tenencia de marihuana. Uh-huh. ¿No? Tipo, el delito 420, ¿cuál es? Es tenencia de marihuana.
No.
Es por eso me vendieron un
No, frutazo. No. El origen de esta fecha, dice, aunque las celebraciones del 420 se han hecho populares a lo largo de los últimos años, su origen parece estar en las andanzas en 1971 de un grupo de amigos de la escuela secundaria de San Rafael en el norte de California. Algo mucho más mundano, Jorge.
¿Dónde está leyendo?
Y colgado. Esto? BBC.
BBC.
En otoño.
Pero la referencia al 420, ¿qué era?
A ver, en otoño de aquel año, 5 adolescentes encontraron un mapa dibujado a mano que supuestamente ubicaba un cultivo de marihuana en Point Reyes, al noroeste de San Francisco. Los amigos que se hacían llamar los Waldos.
Mirá. Waldo.
Sí, los Waldos.
Waldo, que ahora tiene, ¿no? Una trayectoria insospechada, casi el rey de la televisión. Uh-huh.
Quedaron encontrarse después de la escuela a las 4:20 y salieron a la búsqueda de su tesoro. Nunca lo encontraron. Esa es la historia.
O sea.
Después arranca, se va montando.
Cinco pendejos que se hicieron la rata al liceo y quisieron ir a robar unas plantas de marihuana que no encontraron. ¿Se convirtieron en parte emblema de la cultura canábica en Estados Unidos?
Sí, exactamente. Pues
no veo algo más simbólico que eso.
Sí, es la imagen que le estamos tratando de cambiar, ¿no? Al gorro también, ¿no?
Sí, exactamente.
Sí, sí.
Queremos darle otra imagen ahora.
¿Cómo sería? La anécdota.
No, no, no. Está bien. Esa es la fundacional, sí. Original. De ahí surge. No vamos a quitarle la militancia al estilo Scooby-Doo, ¿no? Que tiene el porro detrás, ¿no?
Sí.
Que es un fiel representante, Shaggy y Scooby-Doo, de
sí.
la acción, ¿no? Adolescente porrista.
Sobre todo en la década de 70, aquella famosa serie, ¿cómo se llamaba? De estos muchachos que se juntaban en el sótano a fumar.
That 70 Show.
That 70 Show, ¿no? Bueno, porque pues el grupo, esto está relacionado con los Deadheads, con los seguidores de los Grateful Dead. El grupo empezó a usar el número 420 y así lo empezaron a hacer conocidos amigos y amigas de la banda, entre ellos la banda de rock Grateful Dead.
¿Y 420 entonces era que la ubicación en el mapa?
420 no es la hora que se encontraron después.
Ah, era la hora de la salida.
La hora de la salida.
Tranquilo, Boy Scout.
Anticlimático.
La ubicación en el mapa. Encajó ¿no?
Coordenada.
Capaz que en un mapa con coordenadas.
Saltó con todo. Bajaría
la coordenada 420.
Bueno, de un lado un eje tiene números y del otro también tiene números. Nico, la gente que consume marihuana no puede sostener ese nivel, ¿no?
Vos, perdón.
No, depende.
Cuando dijiste
depende.
Mapa, eso es un mapa de un tesoro.
Eso es un prejuicio.
¿Es un prejuicio?
¿Qué
prejuicio?
Vos tenés el que fuma.
Bill Gates, gran fumador de marihuana. ¿Te pensás que no
mentira,
puede?
Tenés el que fuma eso. Y no se puede concentrar y el que fuma y se concentra mucho.
Exacto.
Por ejemplo, Gary Kasparov.
Sí.
Sus mejores partidos de ajedrez fueron fumados.
Sí. Otro frutazo.
Anda chequeando,
en vez de hablar. Todo el mundo sabe que
Gasparov. Anda Wikipedia. Poné en Google. Gasparov Weed. Sí. No, en inglés ponelo.
No,
pongas
no
en español.
No voy a eliminar tu frutazo con una búsqueda.
Kasparov mega seca.
No, no voy a dignarme a buscar eso. Los jugadores de ajedrez no consumen canal.
A Deep Blue.
¿Qué estaba haciendo el partido que le ganó? Abajo del árbol cuando le cae la manzana.
Y bueno, no sé. Lo de Newton no sé porque no.
Esta es la hora y
no
el
estaba
día,
tan porque... difundido en ese momento en la cultura europea. Pero lo que dice Sapo, sí, Bill Gates, Gary Kasparov.
Ya pasó la hora, ya pasó lo 420, ya está. Podemos cambiar de tema.
Ya pasó. Dale,
420, sí. ¿Por qué? Para, antes de cambiar de tema, ¿por qué la gente siempre asume que las cosas más artísticas, creativas, locas, necesariamente pasan por drogas, ¿no? O sea, a mí me sorprende la gente que cada vez que escucha un disco que le llama la atención dice, ah, esto seguro.
Disparate.
¿Por qué? ¿Por qué la gente asume?
Porque los Beatles se instalaron eso. Que era verdad con los Beatles.
No, el blues y el jazz se instaló eso, ¿no?
Masivamente. En la cultura popular como
la cultura pop, sí.
Y los laudistas del medioevo también.
Sí. Hay un vínculo entre las actividades recreativas y la expansión de la mente a través de las sustancias. Pero ya le hicimos una entrevista acá, justamente.
Exactamente. La religión de las sustancias. Exacto. La conexión con la divinidad de las sustancias.
Lo de Kasparov es cierto, su adicción a la marihuana está en la base de Gambito de Dama.
¿Viste?
Mirá la serie Netflix.
Ahí tenés.
Dije. O que me acusás de fantoche.
Sin droga no hay arte, mensajes. La gente cree esto. La gente cree que sin droga no hay arte. Sin droga no hay
arte. Es linda remera, ¿no?
Ojo, es una buena carta de presentación,
sí. ¿No? ¿Quieren irnos día de por trabajo? Las ramas o nos metemos en el... En la coyuntura.
¿Vos querés ir divagando o querés meterte en la coyuntura política?
En la coyuntura política.
Capaz podríamos poner un tema, bajar, fumar uno, sí, y volver y ahí meternos en la coyuntura política a ver qué sale de todo eso.
Yo compro.
En desayuno no te da para hacerlo. No,
es muy temprano.
¿Eh?
Jorge Santiago. Jorge tiene una remera que decía Winners don't use drugs.
Y me parece perfecto. Y me parece, ¿sabes qué? Y es un ganador.
Perdón,
y es un ganador.
Perdón,
y no usa drogas.
Mensaje de Pablo. Perdón, ¿no? Te potencia los sentidos, la creatividad, la música. Yo conozco mucha gente que la marihuana no le potencia absolutamente nada.
De acuerdo.
Lo lleva a un estado de no poder mantener una conversación mínima, no te tocan un instrumento ni a palo, no te pueden ni dar la hora.
Sí, el que queda anulado. El que queda anulado. Pero mental, pero en su mente también puede estar viajando, ¿entendés? Eso es lo que vos no sabés.
Bueno,
que pase en su interior. No es que te haga más social o no. De hecho, te distrae, ¿no? A veces quedas tildado, el consumo abusivo no es bueno, claramente. No, vas perdiendo reflejos, claro. de todo tipo.
Exactamente, el exceso de uso de cualquier sustancia.
De cualquier cosa.
Jorge,
niños no lo hagan en su casa.
Háblanos de que algún oyente lo dice, porque vos sos un estudiante de medicina. Háblanos del uso de las drogas entre los estudiantes de medicina.
No sé, ¿qué crees que
tiene? El uso de las drogas entre los doctores también, ¿no?
Ah, otra vez vamos a empezar con eso.
¿Cómo sabería yo de esas cosas?
Bueno,
la verdad que no lo tengo claro.
Calladito que hace,
Mucho alcohol, ¿no?
Hablame del famoso cirujano palero.
Mucho alcohol, ¿no? Para mantener el pulso. El anestesista que... miti.
Sí, claro.
Hola, soy programador. Desde que hacemos home office, laburo re loco. A veces potencia mis habilidades y a veces me cuelga la PC. Un poco de todo.
Bueno, viste, tiene ese... Esa ambigüedad. De pronto te concentras en el trabajo... Haces un gran trabajo y si no, te distraes y procrastinás fuerte, ¿no? Uh-huh. Dices, pam, hace una hora que estoy y no hice nada.
¿Ustedes consideran que su...?
Me gusta igual eso de buscarle oficios o profesiones y drogas.
Sí, ¿no? me interesa mucho. 097-441-443. Me drogo
uno.
Con tal cosa, trabajo en tal otra.
¿Cirujano palero? Hablé solo de un cirujano, no estoy hablando del colectivo. Aviso, por la duda.
Tampoco
son
tantos los cirujanos igual, ¿no?
No, bueno.
Es una colectividad reducida, ¿no?
Nada, nada, peor. La pregunta debería ser, ¿a qué colectivo no te gustaría ofender, no? El cirujano es bravo, porque estás en una mesa, dormido, anestesiado, y están con un bisturí en la mano.
Si tiene que drogarse, que se drogue. O sea, si es lo que necesita.
Mirá, este fue el que nos tildó nos calificó, claro. ¿Entendés?
Al pasamos estilo... una raya que voy a hacerle cualquier cosa.
Sí. El veterinario toma ketamina, que es una anestesia para caballos.
Y bueno, ¿no? Sí, hay un gran tráfico de ketamina hacia el mercado. De, ¿no?
Sí.
Se viene desde ahí.
Claramente la persona que en un momento dijo, che, esto que le damos a los caballos para abrir las vías respiratorias es tremenda droga. Convengamos que probablemente haya sido un veterinario el que se le ocurrió eso, ¿no? ¿Quién la conocía?
Conocía los efectos.
¿Quién sabía? Bueno.
Sí, ojo con los químicos, ¿no? Porque quienes desarrollan esos productos son, en definitiva, quienes están en la primera línea de conocer sus efectos y probarlos. Pero es verdad que, como dice Jorge, por lo general viene de alguien que es un poco más temerario que el que creó el producto, que es la segunda línea, el que lo aplica. Claro. No, si el caballo no le pasa nada. Tampoco que nosotros tengamos, ¿no?, la fuerza de un caballo, pero...
Vamos a empezar con poquito.
Claro, exactamente.
Albert Einstein, Annus Mirabilis, 1905. Cuatro descubrimientos. Uno fue premio Nobel. Nunca apagó el rocket.
¿Viste?
Este oyente dice, yo soy programador. Lo que sí es posta y hasta está aceptado es que con un poquito de alcohol en sangre se programa mejor.
Sí, bueno, capaz que quedás un poco más sereno, ¿no? En tu eje.
Sí.
Como clavado en la silla. Un poquito,
más,
dicen.
Más osado, ¿no? Con el algoritmo.
Te da cierta... Bueno, sí.
Atente acá, ¿eh? La ketamina también se usa en humanos y los cirujanos, nosotros, cirujano, sí, sí. Más allá de las ilegales, que obvio que se usan...
No
se
dijo usa... nosotros los cirujanos, dijo los cirujanos. No es en primera persona. No es en...
Él pone, y los cirujanos, entre paréntesis, nosotros.
Puso entre paréntesis nosotros. Claro. Ah, es un cirujano el que habla. Claro, sí. Pero es el cirujano palero.
Dice, más allá de las ilegales, sí, que obvio que se usa mucho, mucho el alcohol.
Para el pulso.
Yo creo que no vamos a develar aquí costumbres de supuestos cirujanos que nos dicen qué tipo de costumbres llevan adelante. Porque no sabemos si es real.
Muy conveniente.
Claro, no sabemos si es real. No sabemos si es, de pronto, un pediatra haciéndose pasar por un cirujano, tratando de sembrar dudas, ¿no?, en los hábitos del cirujano. Como que aparezca uno... Nosotros los pediatras solemos abusar de...
No.
Vos no sabés.
Vos decís que un mensaje como
vos no sabés si es un pediatra. No.
¿Entendés? Pues sí, está entrando. Con el que tiene
desde que se inventó la radio, sí, y la interacción con la audiencia, bueno, es más viejo que...
Operación audiencia.
Claro. Sí, es eso.
¿Cuál es el colectivo?
Me hago pasar por un colectivo al que no le tengo simpatía.
Está bien.
¿Cuál creen que es el colectivo más pusilánime al que uno puede ofender y que no le va a pasar absolutamente nada?
El cartero. Los carteros.
¿El cartero? No,
son muy aguerridos los carteros. No sabes de lo que estás hablando.
Le soltás un perro y salen cagados.
Le tiraste la piscina fuerte. ¿El cartero?
¿Cuántos carteros hay escuchando acá?
Acordate cuando hicimos la entrevista con el director de correo que había muchos carteros escuchando y que nos contaron aparte
que el tema de las mordidas era re serio, era grave.
Insultos, sí, por el tenor de la nota.
No podés tener un oficio hoy en día que dependa de tenerle miedo a los perros. Disculpa,
pero es que son mordidos por los perros. Son mordidos por los perros, dice, hay combate para
estamos en el siglo XXI, sapo. No podés decir cuáles son los problemas que del trabajo, la mordida de los perros. ¿Dónde se vio? Pero qué estás en el 50.
Pero sí, vos no caminás casa por casa, metiendo la mano ahí, dejando los paquetes.
Es que ya no habría que dejar paquetes casa por casa.
¿Y quién lo deja? ¿Un dron?
Bueno, no, un dron es un poco caro el dron, ¿no?
El cartero sigue sufriendo las penurias al cartero y que le muerdan los tobillos los perros. Cusquito.
Perdón, cusquito no, justamente. Un cusquito no le puedes tener miedo, que te muerda el garrón un cusquito.
Que te muerda
un perro en serio.
El talón el cusquito.
¿El cusquito? El cusquito se lo echar. No pasa nada.
Pero vas a estar peleándote. Capaz que saliste una mañana a caminar 8 horas en el reparto y te peleaste con 16 cusquitos. No es vida eso.
No es vida, Nico.
Porque una cosa es un cusquito, pero si es el cuarto en la mañana,
sí,
te quiero ver.
Bueno, nosotros los
estadística que vos manejás es irreal.
Nosotros los metalúrgicos
son representados los cusquitos.
Sí, sí. Aguala acá, presente Instituto Nacional de Estadística. Nosotros los metalúrgicos.
Ya viene.
Sí.
Viene rara esto.
Nos encajamos. Laburos repetitivos, de exigencia física, en ambiente hostil, jugándote los deditos.
Y sí.
Dice el metalúrgico.
Pero no sé si es bueno eso que dice, porque te podés confiar también.
El mozo es de tomar merluza también en funciones. El tachero es tomar pala en el trabajo también. El despachante de aduana, bruto palero.
Ya hay un problema con la pala, indistintamente del trabajo. Sí, ¿no? Claro.
Podríamos resumir a el uruguayo. Sí. ¿No?
Los metalúrgicos toman fafafa, otro que, ¿no? El cheboba se te puede meter por adentro del pantalón.
Bueno, el camionero también, ¿no? Mucho mensaje sobre el camionero y la anfetamina.
Sí. Bueno, eso para mantenerse despierto, ¿no?
Sí.
Los viajes largos. Pensar mucho tiempo al volante, mucha monotonía. Imagínate manejar en La Pampa un camión. De pronto atravesar Argentina. 600 kilómetros en una línea recta. A mí me pasó de manejar. De noche, 3 de la mañana, me tocaron 300, 400 kilómetros así. A los 200 kilómetros ya estás pirando, no sabes qué es lo que está pasando. No sabes, las luces que vienen, no sabes si son luces que vienen, si están estáticas, si están de frente, terminás aminorando. Con todo lo demás dormidos en el auto, aparte, ¿no? Ese horario ninguno siguió aguantando el mostrador.
Bueno. Fumo y soy jardinero de vuelo. El problema es cuando tengo que hablar con los clientes y nos manda una foto, está trabajando, está en un jardín ahí.
Gente indignada con Juanchi, ¿no?
¿Por qué? ¿Qué dije
yo? Palabras para con los carteros. Comentarios al estilo, Juanchi se cree que las compras por internet llegan por fibra óptica, ¿no?
No, ¿sabes lo que pasa? No me molesta, porque hoy en día en el único lugar donde te corren en serio, y si querés no entras, es en Twitter. Y los carteros no tienen Twitter. Porque ese es el problema de los carteros.
Volvés a equivocarte. Conozco carteros con Twitter.
No, acaban de tener Twitter. Si usan cartas todavía. Repartan cartas, no saben lo que es una red social.
Conozco carteros con Twitter. Y son bravos, no, te digo, son bravos. Sí,
no,
sí.
No.
Es más, te deben haber atendido alguna vez.
No me atendieron nunca. Es un pancho el cartero.
No, cartero.
¿Cómo que no? Si te corre un caniche, no tenés Twitter y repartís cosas que ya no deberías repartirse en el siglo XXI.
Cosas.
Criticando. Ya,
cosas,
ya.
Me interesa saber qué cosas no se tienen que repartir en el siglo XXI.
Cosas. El docente que no está borracho está medicado. Comentario de
con ese colectivo no me meto. Es grande, es muy grande, es un colectivo muy grande.
Diverso.
Sí. ¿No? Y cuanto aparte más sindicalizado está, más te garronean las horas, ¿viste?
Politóxico también, pues, consumir mucha sustancia. Premio al mensaje más honesto que nos llegó hasta el momento, dice lo siguiente: fumo porro. Soy tallerista de música. Creo que mejoro, pero es un engaño.
Sí, porque crees que mejorás. Claro. Decís, debo estar tocando como Sting. Y en realidad estás clavado en una nota ahí. No.
Al pegue, cuatro niños desafinando.
Sí.
Pensás que estás con Piero.
Eso es Ravi Shankar, ¿no?
La orquesta de niños.
Estás... la misma nota tocando la zona de... Uy, que esto suena muy bien.
Ya se fueron los niños, pasaron los padres, se llevaron.
Soy autocultivadora. Como regla, no fumo mientras trabajo, incluso teletrabajando, que podría. Consumo mi cosecha tranquila en la noche para relajarme y disfrutarla en su máxima expresión. Saludos, Stephanie. Soy administrativa.
Esa es la imagen que queremos darle ahora a la marihuana. No la imagen de esos adolescentes que se escaparon de la clase para robar unas plantas. Todo lo contrario.
Gente seria como
el la imagen eficiente. De gente más...
El fumaporro eficiente.
No es eficiente. Está asociado a un estilo de vida relajado, responsable, maduro. ¿No? Ese es el nuevo... Cuando se nos permita hacer publicidad, ¿no? En los medios, es la imagen que vamos a dar. Es yo como madre... tengo una rutina de mayor responsabilidad. Voy, llevo a mis hijos a coso, trabajo, soy administrativa. Eso sí, antes de irnos a acostar, nos fumamos todos un finito, conversamos sobre las cosas, reflexionamos sobre la vida y nos vamos a dormir tranquilos.
Con el chico no, porque todavía no habla, fuma, pero no habla.
Sí, bueno, el chico tiene 32. Pero los otros de 40, de 45, sí, con eso sí, ya.
¿Qué fue la ley aquella que era para controlar, sos nuestro periodista especializado en periodismo, para controlar a las personas en el trabajo que no consumieran marihuana. ¿Tuvo éxito o quedó ahí por el camino?
No recuerdo lo que me estás hablando.
No te acordás. Tenés pérdida de memoria concretamente.
Capaz. Tengo entendido, y a partir de leer un informe sobre la posibilidad de que empleadores obliguen a los trabajadores a vacunarse, que era ilegal eso. O sea, vos no podías extraerle análisis de sangre a un trabajador.
Por eso no sé, por eso no sé si hubo una ley en ese sentido.
Se pinchó Jorge.
Pero era mucho más fácil dejarle un yo-yo arriba de la mesa y ver su desesperación por comérselo que sacarle sangre y todo eso. Lo identificaba mucho más fácil.
Más barato, además.
Claro, más barato.
¿Estás con ganas de algo dulce, de un bajonazo? No. Bien.
Perfecto. Pero aparte hay una imagen de el fumador no productivo que no es real, que está basada en un prejuicio.
Para mí hay varios, pero dale para adelante.
No, pero...
¿Cuál prejuicio puntual?
La
baja productividad.
Está en esa imagen del hippie colgado, que no hace nada, que el concepto ya de productividad es un concepto anti... materialista, ¿no? Perdón, es un concepto materialista. Entonces los antimaterialistas dicen, no, el concepto de productividad no va con nosotros. Pero eso es parte de una filosofía a la cual la marihuana ya no le pertenece exclusivamente. Es algo que está mucho más extendido en las sociedades. Entonces, la productividad, la responsabilidad, el yo me relajo, todo, es una nueva realidad a la que ya creo que todos nos acostumbramos. Creo que todos, ¿no? Algunos quizás no. Y todavía falte, ¿no? Atravesar ciertas barreras, pero...
Sí.
Alex, no sé si me hice entender.
Te hice entender totalmente. O sea, es parte de la cultura. De la cultura del ser humano del siglo XXI, ¿no? La marihuana. Algunos para esparcimiento, otros para relajación, otros para encarar el trabajo. Muchas personas.
Fernando Filgueira, por ejemplo. Vos decís que no se fuma un vaso.
¿Por qué específicamente?
No sé si querría hablarlo.
Ojo, porque estudios comportamentales.
Claro.
Exigen.
¿Me entendés? No, se juntan, ¿no? El equipo que armó Filgueira. Dice. Alguien trajo, le queda una puntita, una cucaracha que haya ahí. Dale, bueno, y ahí arrancan. A ver, los trabajos, y pasan los trabajos. No, mirá, tengo esta, hicimos esta encuesta. Y bueno, y si de pronto hay una productividad enorme, un seguimiento muy responsable del trabajo con otro tipo de motivaciones.
Pero si hablamos responsablemente, también hay que decir que algunas personas les pega para la productividad, pueden enfocarse.
En el gacho,
Nico,
para
el social, por favor.
El gacho.
Sí.
Yo creo que dos y uno que no.
¿Eh?
Uno cuando le pasan, no.
No.
Porque se entrevera.
No, ¿vos decís que Paganini fuma?
No,
para mí es,
no.
Para mí Paganini es el más fumador de Faso de todo el gacho.
Se mete los números, se los
claro.
Mete a los cuatro días.
Están así, empiezan a hablar Cohen y Raddy. Y vos, Fernando, ¿lo estás escuchando? No, otra vez, ¿viste? No te dije que no, antes que no, después de la reunión.
Para que alguien trabaja con Filgueira, escribió Juanchi.
A ver, ¿y? ¿Qué dijo? ¿Le emboqué?
Bueno, no, alguien que decía, voy a leer, porque dice, trabajo con Filgueira, jajaja, dice, para concentrarse en fetaminas, para aflojar el trabajo porro. Pero es la persona, no Filgueira, sino
no.
Esa persona, para concentrarse en feta y para...
Está bien, pero bueno, una persona... Honesto, eso es honestidad intelectual.
Sí.
Honestidad intelectual.
Soy economista, tengo dos hijas, una de dos, otra de un mes. Le pego tres pitadas todas las noches después de que se duermen las niñas. Esa es otra, ¿no? El que ya creció, tiene responsabilidades y maneja también sus horarios y su consumo en base a los hijos y la familia,
¿no? Y bueno, sí. Me pasa que es el momento ahí de bajar un poco la pelota de toda la huasca, está bien dicho, del día, ¿no?
La catrasca.
Toda la catrasca del día, ¿eh? Sí. Imagínate en año de pandemia, donde todo es
Hiciste Zoom con tu hijo, laburo, llamado, mil quilombos, información, inundado de información negativa.
Se acuestan, silencio, ¿no? Silencio, ahí está. Ahora, ojo, lo llevamos para este lado, pero puede ser, ahora voy a leer el libro tranquilo, sí. ¿No?
Me encajaste
ahora voy a mirar, la ruleta de la vida.
Alto porcentaje que prende la tele y quizás lo acompaña con un vinito, capaz que lo acompaña solo, con un café, con una comida. Otro se fumará unas secas de porro para relajarse.
Hasta ahí llego, ¿no? No podemos pasar a otro nivel de drogas entre semana, ¿no? Bueno, para relajar.
Dicen de aglomerarse,
No, claro. Digo, eso ya es... No tiene nada que ver con nada, ¿no? El otro día tenés que encarar, aparte.
Eso es evasión pura y dura, ¿no? Sí, sí. Hace 35 años que soy colocador de moquet. Vinílicos, etc.
Pero aparte la moquet con el...
Es lo que dice el pegamento. Gente, ¿no? El neopreno no es cool, pero es lo que me tocó. La joda es que la droga que me gusta es el alcohol, pero mezclo y no me pega. Realidades.
¿Vos estás hablando de un moquetero que le está dando para adelante al neopreno? O sea,
dice que es cool.
Esto es un programa de radio, o sea, po.
No.
Ya sé que dice que no es cool. ¿Cómo va a ser cool?
Pero en ningún momento le da para adelante, dice.
Nadie esperaba que estuvieran los demás.
Pero es lo que me tocó, dice. O sea, él al colocar el moquete... No le queda otra que como cuando estás limpiando, viste, con tiner, el bastidor de
celitamina. Sí.
Que también genera un...
Que a veces tiene un aroma fuerte, pero un aroma fuerte, interesante, ¿no? Interesante. Es interesante. ¿Te ves esa cata?
Estuve un año haciendo serigrafía. No me interesa.
¿Te ves? Claro, esa cata.
Confesiones. Estuve un año haciendo serigrafía.
Interesante.
¿Qué significa eso, sapo?
Que lo experimenté carne propia. O sea, cada vez que tenías que lavar el bastidor, y tenías que pasarla.
A vos te gustaba mucho el tiner 12 años, ¿no? Como después te pusiste exquisito, ¿no? Este single malt, este tiner... tu compañero de serigrafía decía, no, el sapo se volvió, parece que un snob.
Cuando toque con el que toque.
Cuando toque con el que toque. A nivel de ingenuidad es tal que cuando era chico fui una vez a la ferretería, me pidieron mis padres que comprara pegamento y la ferretería me pidió la cédula. Agarré. Esto era cuando era chico, ¿no? Uh-huh. Y yo no entendía por qué.
¿Chico qué edad? Porque, digo, hay muchas.
12, edad. 12 más o menos. Bueno. Y yo, para que vean mi nivel de ingenuidad, le pregunté, ¿para qué preciso cédula para comprar esto? Andá y preguntar a tus padres. Bueno. Trae la cédula.
Está bien. Bueno, millones de mensajes.
¿Te preguntaste a tus padres?
Obviamente, no, bueno. Y esto no está así, tomá. ¿Qué te dijeron? Esta cédula y... Hay que llevar la cédula.
No tuviste la charla de Jorgito.
Bueno, por eso no corre más.
No corre más.
No, claro, el niño que lleva la cédula.
No viví esa época, la de hablemos con los chicos del tema de la droga.
Qué lástima, ¿eh?
Qué gran aviso político es.
Cuando era chico, ibas al baño y leías.
Los chicos del tema de la droga.
Exactamente, Luis Alberto.
Aparte, con una voz de Johnny Walker potente, ¿no?
Conversábamos con los chicos del tema de la droga.
Hay que decir que hasta el 90. No conversemos del tema del whisky porque
hay que decir que hasta el 97-98.
El whisky no era droga.
¿Qué?
El whisky no era droga.
No. Y todavía sigue sin serlo para mucha gente, ¿no? Está la droga y está el alcohol. Cuando era chico, ibas al baño y se leías la etiqueta de todo, encajaba aerosol en el papel higiénico e inhalaba como loco. Buah. No. Mensaje muy entreverado.
Sapo, no vas a tener filtro, de verdad.
No, cero filtro. Pero acá hay millones de mensajes de gente que está justamente hablando de sus experiencias.
Sí, o sea, sí, mucha gente que no la caretea. Porque ese es otro rubro de esta conversación, ¿no?
Caretear.
El careteado. Sí.
¿No?
Sí, bueno, sí, totalmente.
Y sí.
Mensaje que estoy leyendo. Durante varios veranos en la adolescencia íbamos con compañeros de colegio a Maldonado. El dueño de la casa jalaba más nafta que motor.
No, ¿cómo nafta? ¿Nafta?
En un mundo paralelo, es en el su verano.
Estamos dando muy malas ideas, ¿eh?
Bueno, pero hay que saber todo. Hay que saber las cosas que se pueden hacer, las cosas que no.
Estamos corriendo a la familia con niños chicos. Sí, sí. Porque
hablábamos
¿De qué?
De
Orsi, de Lima, las contraprestaciones, de lo que dijo Orsi sobre la prensa, lo que dijo la calle Pou sobre la prensa.
La droga une a la familia.
Lo que pasó,
La coyuntura no.
No, estamos hablando de esto para no hablar de la coyuntura, ¿no?
Sí, para evadirnos. Esto es una droga.
Esto es una droga.
Esto que le estamos dando es una droga para evadirnos.
Es la forma de evadirnos.
De la miserable realidad.
Ojo, si quieren, 097-441-443 y ponen, no, quiero que hablen de la coyuntura política.
El tema es que no tenemos mucho más tiempo para hablar de la coyuntura política.
¿Por qué querer hablar en este momento de la coyuntura política? A no ser que hubiéramos hecho un aporte desde... No sé, a través de una entrevista interesante, por ejemplo.
Vamos a hacer un aporte mucho más valioso después de la tanda, los mensajes, la música.
No estamos para la coyuntura política.
No, no. Está, punto. No, sépanlo. Yo creo que el VAR es coyuntura
más,
política.
Creo que la coyuntura política está devaluada.
No. ¿Está devaluada?
No, o no, no está devaluada. Está subvaluada en todo caso.
¿Subvaluada?
Está subvalorada.
No, ¿cómo va a estar? No. Está sobredimensionada. En este programa está sobredimensionada.
Ah, en este programa.
Agarrá. Puede ser. La mitad, no. El 90% de los programas de radio que hay en este horario, no en Uruguay, en el mundo, inclusive los que son las 4 de la mañana.
Y ninguno habla de Orsi.
No, de Orsi no habla ninguno. De Andrés Lima menos.
No. De las medias de cosas.
¿Eh?
De las medias de cosas.
Tampoco.
No. De la calle.
¿Del cual este gobierno no se apunta al que piensa distinto?
Ese.
¿Y? ¿Hay que aclararlo eso?
Bueno, está molestamente entrando.
Él entendió que sí. Él entendió que sí.
Bueno, como Orsi, que dijo
Orsi
que...
Orsi dijo lo mismo.
Claro, que por más que los periodistas digan, ¿cómo es? Cosas que no nos gusten.
Lo tenía el audio ahí, pero no vamos a hablar de coyuntura. Yo creo que podemos evitar por hoy... hablar de coyuntura. Mañana sí volvemos con toda la masa.
Tengo una cosa para decir.
Toda la masa, me gustó. Para el arranque de
mañana. ¿Hoy, ahora o querés esperar mañana para decir?
Voy a esperar mañana.
Está perfecto.
Voy a esperar mañana. Porque eso es el que, ¿no? Así dice, en público dice, no, yo soy un coso, sé qué, y después.
Bueno, pará.
No, dejo por ahí.
Esperamos mañana.
No sé. Se me activó el olfato. Recuperé el olfato.
¿Recuperaste el olfato?
Recuperé el olfato post-COVID. O al izquierdo que hay algo interesante.
No, lo que, mirá, ¿sabes qué? Voy a decir, lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas. Pero yo te voy a jugar a la ruleta.
Bien.
Profundo y prolongado silencio.
Profundo PPS.
Hasta acá llegamos.
Vamos, sí, no llegamos. Falta escuchar un buen tema musical que le haga honor a todo este arranque donde la gente masivamente se expresó con respecto a sus consumos.
Bueno, tengo
una gran sinceridad por parte de los oyentes.
Es lo que más se aprecia, la sinceridad. La sinceridad del oyente.
Uno más, porque la verdad que está lleno de mensajes. Yo tengo 28 años, licenciado en administración. A priori, un licenciado en administración, ¿qué falopa les da?
Licenciado en administración.
28 años.
A mí, el de hace 20 años, te diría que me da más cocaína. Uh-huh. El de ahora me da, es más de, ¿cómo se llama esto? El MDA.
Sí.
Tengo 28 años, licenciado en administración, laburo mucho, tengo un hijo, tengo muy controlada la marihuana, me encanta, me ayuda a manejar la ansiedad y puedo hacer cualquier cosa fumado. Otra cosa, desde que fumo, tomo mucho menos.
Bueno, bien, bien. Todo esto que hablamos siempre, un poco con la responsabilidad que lo decía en los años 90, perdón, en los años 80.
Conversábamos con los chicos del tema de la droga.
Dame un poquito más, ¿tenés algún poquito más? A ver que lo...
Conversábamos con los chicos del tema de la droga.
Pero después viene todo el tema de los consejos que yo quería, bueno, repetir.
Uno más. Fui alumno de Paganini, arranca.
Bueno, ¡no! Ahí está. Y que cuente lo que decía. Que cuente cómo era el famoso desmorrugador... de Paganini, que se lo había regalado un matemático egipcio
en un congreso,
sí. Exacto.
Fui alumno
famoso,
de
Paganini.
Sí, sí.
Famoso de morrugador.
Dice, cuando fui alumno de Paganini cuando daba análisis de señal y modulación en la ORT.
Tenés que entrar relajado, ¿no? Análisis de señal y modulación.
Una familia está libre.
Ahí está.
Como candidato nos comprometemos a realizar tres tipos de acciones.
Bien.
Preventivas, represivas y de cooperación internacional. Bien. Las preventivas le damos mucha importancia porque creemos que si hacemos participar a padres, a profesores y a los propios muchachos, que en su idioma pueden comunicarse mucho más fácilmente con sus dichos, con sus modismos, y ayudar a un compañero a tener la fuerza de decir que no.
Larga la papá,
de consumir,
claro,
en
su idioma, ¿no?
Lograremos detener el avance de la mentalidad.
Dame la llave del importado y larga la papá.
Fui alumno de Paganini cuando da análisis de señal y modulación en la ORT. No se droga. Es la droga.
Viste,
te llenaba medio pizarrón y te dejaba más dado vuelta que backstage de Hawkins. Con la referencia a la banda de Lemmy, todo. Impresionante.
Sí, ¿no? Sí.
O sea, una persona que te inyectaba de matemática tu cerebro.
Pero, ¿te acordás de esa película que se metían en el cerebro
Sí, Viaje Insólito.
No, no, eso era en el cuerpo humano. Ah, perdón. La coronada de John Malkovich. ¿Quién quiere ser John Malkovich?
Sí, perfecto, claro.
Bueno, es eso lo que describe esta persona es algo parecido a quién quiere ser Fernando Paganini. ¿No? El viaje dentro del cerebro de Paganini debe ser una cosa realmente sorprendente, ¿no?
Sí, sí, la lluvia de meteoritos es una lluvia de números.
Exacto.
Concatenados, vayas a ver por qué fórmula.
Totalmente desordenado. Cuando crees que estás en una. Justamente, en una lluvia de meteoritos, de pronto estás perfectamente en el lugar indicado, ¿no?
Sí. Y ahí es porque bajó la curva. Ahora sí, señores y señores. Ahora que me entero que Ted Nugent, un negacionista del COVID, tiene COVID, te doy paso.
¿Ted Nugent?
Ted Nugent. Sí.
¿Era negacionista?
Sí, exactamente. Y te trae.
No, no me extraña nada, Ted Nugent. Vamos a escuchar a los Deadbolt. Es una banda formada en San Diego, en California, en los años 80. Con unos personajes bárbaros, ¿no? Que hacen psychobilly, rock alternativo, hacen surf rock medio oscuro. Ellos se definen, ¿no? Como la banda The Most Creepy Band o Scary Band, ¿no? La banda más terrorífica del planeta. Y de pronto a veces en sus presentaciones son como tres bajistas tocando. A la vez, su cantante tiene un nombre de moto, Harley Davidson. Todos los nombres son así. Otro se llama el Tank, no sé qué, el Tanque Gordon, el Harley Davidson, Phantom no sé cuánto. Y la canción que vamos a escuchar se llama El Paso.
Texas. The girl wouldn't talk, tried to make a fool. say, hey, little girl, the secret's safe with me. They found a killer naked under an old oak tree. They said they saw him hiding on a broken down Greyhound bus. You can tell us where he is, cause your secret is safe with us.
Pasan de las 5 de la tarde. A partir de este momento vamos a poner al VAR en el banquillo.
God es un banco.
God es un banco.
¡Oh, no! ¡Oh, mi señor! ¡Oh, mi señoría! ¡Soy inocente!
Al banquillo.
Señoras y señores del jurado, estamos aquí reunidos por solicitud de la Fiscalía General de Fácil Desviarse, que ha formulado una acusación contra el videoarbitraje, también conocido como VAR, que ha llegado recientemente al fútbol uruguayo. Como saben, vamos a escuchar los descargos de la defensa, el fiscal, y luego citaremos a testigos y, tras los alegatos finales, serán ustedes, estimados oyentes, nuestro jurado, quienes van a definir la suerte de este sistema, la última gran innovación que ha tenido el fútbol en nuestro tiempo. Ya pueden enviar mensajes 097-441-443. El VAR al banquillo, culpable o inocente, lo definen ustedes. Empezamos, señor fiscal, con su alegato inicial.
Señores y señoras del jurado, buenas tardes. Teníamos un juguete. Era el juguete más divertido del mundo. No era el más divertido del mundo por donde podíamos jugar. Podíamos jugar en un estadio gigante frente a decenas de miles de personas, o podíamos jugar en un campito del barrio, o podíamos jugar incluso en una vereda. No era el más divertido del mundo por quiénes podían jugar. Nos emocionamos cuando juegan los mejores del mundo, los que pueden hacer maravillas, y también nos emocionamos cuando jugamos nosotros, que apenas podemos. Teníamos el juguete más divertido del mundo porque era imprevisible, era único. Cada vez que lo agarramos, no nos imaginamos qué podía pasar. El gol de la Fiera Aguirre para que Peñarol sea campeón de la Libertadores en el 87, el del Vasco Ostolaza para que Nacional sea campeón del mundo en el 88, los dos en el último suspiro del partido, el quinquenio de los chicos del 87 al 91, Grecia campeón de Europa en 2004, la mano de Dios, Maracaná. Teníamos el juguete más divertido del mundo ¿Y saben qué? Lo hicimos pelota. No cualquier pelota. Claro. Lo hicimos una Jabulani. Primero, nos convencieron de que el juguete estaba roto. Nos mostraron otros juguetes, que se juegan en otros lados, y que acá nunca nos gustaron mucho, y nos dijeron, ¡ah! Esto es lo que precisan ustedes. Además, nos explicaron que estábamos jugando mal, que el despiste, el error, el engaño, el ingenio no son parte del juego. Que la manía y la viveza son un diseño defectuoso, una equivocación que tenemos que extirpar para ahí sí, para ahí sí. Para ahí sí poder divertirnos. Después de crear el problema, nos dieron la solución. Nos vendieron la solución, debo decir. Como los hombres son injustos, había que empezar a usar una maquinita. Eso nos iba a dar justicia de verdad, justicia en serio. Y ahora sí, y vamos a tener un juguete divertido de verdad. Ahora, hay muchas cosas que no nos dijeron. Que los hombres, esos mismos en los que no podemos confiar nunca, supuestamente, y por los que precisamos una maquinita, son los que la manejan. Que la maquinita se usa algunas veces sí y algunas veces no, aunque las jugadas en cuestión sean casi idénticas. Yo le pregunto a ustedes, señoras y señores, y no sé cuántas veces lo dije, del jurado, desde que se incorporó el VAR, el fútbol es más divertido. El fútbol mejoró. Es más justo, como nos prometieron. Es la derrota del fútbol. Lo dijo Lugano. No lo dijo cualquiera. Lo dijo un capitán que se animó a decir lo que la mayoría piensa o lo que la mayoría pensamos. Los protagonistas, jugadores y entrenadores ya se han dado cuenta de lo dañino que es. Lo dijo Lugano. Señores y señoras del jurado, los entrenadores ya lo saben, los jugadores ya lo saben, ustedes también lo saben. Teníamos el juguete más divertido del mundo y lo hicimos pelota. Pero podemos arreglarlo. Podemos arreglarlo. Estamos a tiempo. Porque la pelota no se mancha. Para arreglar al fútbol hay que declarar culpable al VAR. Muchas gracias.
Bueno, gracias, señor fiscal. 097-441-443. Mensajes para este VAR al banquillo. Bueno, mensajes, ni pierdan tiempo. El VAR hay que prenderlo fuego. VAR 100% culpable. La fiscalía es una mezcla de Talvi y el gordo Cassieri, ¿puede ser? Bueno, mensajes que van llegando. 097-441-443. Abogado defensor Sapo, sigue usted.
Bueno, extraña coincidencia con el oyente que acaba de mandar un mensaje. Antes que nada, señores y señoras del jurado, muy buenas tardes para ustedes. Gracias por prestarnos atención a esta instancia tan importante. Como decía el oyente, ¿no? Apareció Cassieri en el juzgado. Se ve que después del infarto estudió leyes y consiguió el título. Y el fiscal tiene a Lugano como referente que, vamos a decirlo, ¿no? Lo mejor que hizo fue lesionarse en la recta final de Sudáfrica y por eso avanzó Uruguay.
En eso fin, es una apreciación personal que nada tiene que ver con el caso, como, señor juez. Disculpe.
Se ve que bajó el tono histriónico, fiscal.
Continúe, abogado Sass. Continúe.
En fin, como se dijeron muchas cosas ya, algunos disparates sobre todo, quiero compartirles dos conceptos nada más. Primero, y muy importante, que nada es perfecto. Si agarramos un libro, además de la pelota, abundan los ejemplos. Cuando apareció el automóvil, cuando apareció el automóvil por primera vez, no venía con cinturón de seguridad. ¿Y qué hicimos? ¿Prohibimos los autos y seguimos con el caballo y la carreta? No. alguien dijo, che, che, acá falta seguridad, vino otra persona, puso el cinto, ¿y qué hicimos? Progresamos. Cuando apareció el fútbol, incluso, cada uno jugaba como quería. Hay que ir a los anales, al siglo XIX, leer un poco de historia y enterarse de cómo algunos ingleses corrían con la pelota en la mano, o no jugaban con la ley del offside, o podían taclear. ¿Y qué pasó ahí? ¿Se acabó el fútbol porque había criterios distintos y también confusiones? No. Los que jugaban se juntaron, se pusieron de acuerdo en las reglas y empezó el fútbol como lo conocemos hoy. Es decir, progresamos. Cuando aparece algo nuevo, y esto es lo que quiero graficar, no es perfecto. Hay cosas a mejorar, criterios distintos, hay errores, pero borrar, eliminar y prohibir claramente no es la solución. Cuando algo se puede mejorar, están los que van y lo mejoran. Y también están los que se cruzan de brazos y están negados. ¿Los que hacen historia? ¿Quiénes son? Son los primeros. ¿Los que quedan en el olvido? ¿Quiénes son? Son los segundos. Y vaya si sabemos hacer historia de los uruguayos. Segunda cosa que quería decir. El VAR no es perfecto. No es perfecto. Pero es una garantía. Hay algo que los entrenadores ya saben, que los jugadores ya saben, y que cualquiera que sepa de fútbol ya sabe. Y no es que anda mal el VAR. Es que ante la duda, el arbitraje, históricamente, una y otra vez, ¿a quién favoreció? Favoreció a los poderosos. Esto es una obviedad. No creo que haya que poner ejemplos. Las ayudas estaban a la vista. Los ayudados tampoco se andan escondiendo con vergüenza. Y esto ocurre con cientos de miles de personas mirando un partido. No importan los nombres, aunque por algo es que el bolsonarista Lugano está en contra de nuestro querido VAR. La alegría va por barrios, dicen, pero hay barrios con mucha alegría históricamente y después hay otros donde no nos toca. El VAR no es perfecto, yo no lo niego, pero es una herramienta más, una garantía más. Me animo a decir que es un arma contra las, perdón, un arma contra los favorecidos de siempre, contra los poderosos. Y ante la duda acá está la garantía que todos vemos lo mismo. Si vas a cobrar, cobrá con esto enfrente, no con hinchada, con influencia o presiones atrás. Hay árbitros de hierro, claro, que no los conmueve ni los mueve nada ni nadie. La inmensa mayoría son honestos. Y bueno, aplausos, felicitaciones para ellos. Entonces, esta garantía extra no te va a perjudicar a vos, jugador de fútbol, a vos, hincha. Quédate tranquilo. Señores y señoras del jurado, el VAR es inocente. Anda bien, es una buena herramienta, una garantía necesaria. ¿Por qué convivir con el error arbitral si podemos minimizarlo acudiendo a la tecnología? ¿Hay cosas a mejorar? Claro que sí, mejorémosla. ¿Errores? Claro, ya sabemos que errar es humano. Culpemos a los humanos, cambiemos los criterios, pero el VAR es inocente. Muchas gracias.
Bueno, gracias, señor abogado. 097-441-443. El VAR al banquillo, ustedes tienen la palabra. Algunos mensajes. Por más VAR, la decisión es humana en el acierto o en el error. Nombró a Lugano y automáticamente recordé la defensa de Bolsonaro. Destruyeron el fútbol, sapo. Deberías negarte a defenderlo por temas éticos.
Doctor sapo, en todo caso.
Bueno, tengo entendido que ambas partes también quieren que participen sus equipos asesores en este litigio, ¿puede ser?
Así es, señor juez. Me gustaría llamar a mi asesor letrado y y bueno, eso.
Sí, lo mismo para mí también, juez.
Bueno, que pasen entonces, presentemos ante el jurado al adjunto de la Fiscalía, el profesor emérito doctor Ricardo Piñerúa, bienvenido.
Buenos días, señores del jurado, que tomarán hoy seguramente una justa resolución condenando al VAR. Buenos días, señor juez. Aquí estoy para ayudar al fiscal a demostrar el daño que este invento nefasto le ha generado al fútbol mundial.
Bueno, si se bien, puede correr bien el tapaboca un poquito, que no se escucha de todo bien.
Sí, sí. Adelante, por favor, doctor Piñerúa. Demuestre por qué está hoy presente en este estrado.
No crean en nada de lo que le digan que tenga que ver con la justicia. Esto no se trata de justicia. Hace 100 años, Johan Huizinga, un filósofo holandés, escribía sobre el hombre que juega, el Homo Ludens. Y definía la diferencia entre el hombre y el animal, es que ambos juegan, pero el hombre, además de jugar, compite, quiere ganar. Y esa es la esencia primaria del hombre, jugar para ganar, pero jugar. Y este invento del VAR, lo único que pretende es quitarle al fútbol la esencia del juego, poner en evidencia lo que puede ser el error humano, que es lo que provoca generalmente el debate, la pasión, el acaloramiento que provoca la adhesión al fútbol, para mecanizarlo en una sociedad en la que busca que solamente la eficiencia, la perfección sean lo que gana. Y eso es el VAR. Es matar el juego, es matar la ilusión, es matar la polémica, es asegurar la victoria de los poderosos sobre los débiles y es quitarle a la humanidad la posibilidad de soñar con la victoria, aún a costa de las diferencias económicas. La globalización impone el VAR porque hay mucho dinero en juego y ese dinero hay que defenderlo y no se puede perder en beneficio de la pasión y del juego.
Bueno, muchas gracias, adjunto de la Fiscalía, doctor Piñeirúa. Es ahora el turno del adjunto de la Defensoría.
Bien, el profesor Piñeirúa, con sus devaneos filosóficos más propios de la letra chica que de este juzgado.
Perdón, este juez no va a llamar al orden, está desde hoy haciendo apreciaciones personales como si estuviera en la Ámsterdam. Alguien que obviamente no sabe lo que es estar en la Ámsterdam, porque lo que quiere ver seguramente sea un partido de rugby, ¿no?
No,
con
no,
el famoso, no, 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 con el famoso video arbitraje, ¿no? ¿No?
Esto, eso es lo que quiere. Se va.
No tiene idea de fútbol.
Se va a laudar
el espíritu de Ceibal Regules, sí, viniendo acá a tratar de distorsionar la esencia del fútbol.
No,
que
respeto,
es el grito de gol sin tener que ser revisado, cuando una vez que te dejaste los huevos en la garganta, porque te dejaste los huevos en la garganta, viene una maquinita.
Que vuelva la familia al banquillo. Están expulsando.
Porque la verdad es que en definitiva, en el fondo,
están expulsando a la familia al banquillo.
Entre la barbarie del fiscal y la civilización que propone el abogado defensor.
No dialoguen. Están echando a la familia al banquillo.
Así que.
Y del fútbol. Con el VAR del fútbol.
Sigue la barbarie. Bueno, la Amsterdam,
ya está.
Barbarie.
Ya está.
Los que están en contra del VAR.
Abogado defensor, ¿tiene usted
Sí, por
adjunto?
Favor, sí, quiero compartir el estrado con el procurador, Gonzalo Delgado.
Sí, ¿qué tal? Muchas gracias, un placer estar acá. Un saludo al señor juez, al jurado, a todos los presentes.
Bien, no va a faltar en ninguna, ¿no? El señor procurador
Delgado.
Porque estuvo primero al mediodía, después en la mesa de los galanes, ahora acá hay en 3-0. ¿Qué va a estar? ¿Qué va a estar? ¿Dando opinión en todos los programas de la radio? ¿Por qué no lo ponen a hacer? ¿Por qué no lo hacen hacer de Darwin de Bocatti también con Joel?
El solito se va a hundir.
Delgado, su turno, por favor, hable con tranquilidad, lo escuchamos.
Yo estoy a favor del VAR por... inicialmente una razón de justicia. O sea, el VAR hace más justo al fútbol porque permite subsanar errores humanos que muchas veces han determinado futuros deportivos, clasificaciones, campeonatos. Si se le puede dar un margen de justicia, sin duda estoy a favor. Creo que no hay un uso afinado todavía de la herramienta, que se podría mejorar, que se podría ver a los deportes de Estados Unidos, por ejemplo, que lo usan hace más tiempo a la tecnología y la usan muy bien. La NFL, la NBA, pero estoy a favor en la esencia de la herramienta. Creo que el problema, sobre todo en Sudamérica, es el uso que se le da a la herramienta, que muchas veces los árbitros lo usan más para protegerse ellos, que como indica su espíritu, que es hacer justicia con algunos errores, y eso la deforma un poco y hace que la gente se enoje. Pero el problema no es la herramienta. La herramienta VAR, sí, la apruebo. El uso hay que afinarlo.
Claro, como el agua. Gracias, Delgado.
Muchas gracias, procurador Delgado. Ya escuchamos a ambos, así que ahora es el momento de convocar al testigo experto. Nos acompaña esta tarde en el estrado el exárbitro Jorge Larrionda. Bienvenido. Gracias por acompañarnos esta tarde en el juicio. ¿Qué tal?
Buenas tardes. Un placer saludarles. Y aquí estoy a vuestro servicio.
Bueno, como dentro del jurado de la audiencia de este programa puede haber miembros de la sociedad que no sepan mucho de fútbol, este juez, en mi caso, lo voy a representar haciendo preguntas introductorias, que claramente alguien que sepa más o menos de fútbol me va a odiar, pero que son necesarias. Así que empecemos por esta, la redonda. ¿Qué es el VAR y cuál es su objetivo?
Bueno, básicamente es una herramienta que se ha puesto al servicio del fútbol, del juego, ¿sí? Contrariamente a lo que se difunde muchas veces, se dice que es algo que está al servicio del arbitraje. No. Es una herramienta que ha llegado al fútbol de manera de buscar mayor justicia, mayores niveles de justicia, debido a los grandes círculos de polémica que se iniciaban en torno de todas las competiciones a nivel global. Entonces, podemos mencionar muchos ejemplos, creo que no vienen al caso, pero el fútbol en la era previa al VAR tenía un sinnúmero de situaciones polémicas que de alguna manera lo mostraban como poco oscuro, con decisiones difíciles de entender. Y lo que se ha buscado es transparentar las decisiones y los resultados deportivos dentro del juego.
Bien, ¿y para qué situaciones de juego está pensado concretamente?
Bueno, son para las situaciones más importantes que tienen impacto en el resultado final de un partido. Entre ellas, el International Board y la FIFA han decidido que las únicas situaciones revisables que tienen un gran impacto en el juego son tarjetas rojas directas, que hayan sido exhibidas o no, penales que hayan sido sancionados o que no hayan sido sancionados, goles que hayan sido cancelados o validados, y errores de identidad, que son los menos frecuentes, es decir, cuando un jugador es culpado erróneamente o sancionado erróneamente por una conducta con tarjeta roja o tarjeta amarilla. Erróneamente en el sentido de la identidad, no de la infracción cometida. Pero claramente los tres niveles más importantes y más claros que la gente puede entender fácilmente son el de gol y el de tarjeta roja o no.
La redonda del fiscal, ¿cuándo y cómo se da la comunicación desde la cabina del VAR?
El árbitro gestiona el partido, sigue siendo el árbitro de campo, sigue siendo el líder del equipo, y la cabina del VAR tiene la autorización y el deber de abrir el canal de comunicación con el árbitro de campo cuando encuentra un error claro, obvio y manifiesto de estas situaciones que expliqué anteriormente. Uh-huh.
¿Pero es el juez que pide explicaciones por esos posibles errores o es el VAR que también avisa de esos posibles errores al juez?
En ambos sentidos se puede dar la comunicación. El árbitro sanciona un penal, por ejemplo, y explica su sanción. Luego el VAR va a confirmar o a recomendarle una revisión de esa decisión tomada. Pero también puede haber incidentes perdidos donde el árbitro no observa, no evalúa, y es el VAR directamente que, con el apoyo de las imágenes, abre primero el chequeo, verifica ese incidente perdido, si tiene impacto o no, de acuerdo a lo que hablamos antes, ¿no? De esas cuatro áreas específicas para su función, y de encontrar la evidencia en el video, va a comunicarse directamente con el árbitro para informarle lo que las imágenes están mostrando.
¿Y con cuántas cámaras se juega y qué roles juegan las personas que vemos en esa cabina? Es decir, ¿también opinan sobre o interpretan lo que ven en las imágenes para asistir al juez?
Hay distintos niveles de aplicación de esta herramienta. El más básico es el integrado por dos árbitros, llamado uno es el VAR, ¿sí? El VAR no es maquinita como muchas veces se dice, el VAR es un árbitro de video, y su asistente, el AVAR, es un árbitro de video asistente que lo acompaña. Ese es el formato básico. Es un líder del equipo, VAR, en este caso, el equipo de cabina, y un asistente, que están auxiliados por un operador de video que nada tiene que ver con el arbitraje, simplemente colabora en el aspecto técnico y tecnológico para facilitarle las imágenes a los árbitros de video y que ellos puedan arribar rápidamente a las imágenes necesarias para llegar a una conclusión técnica. Ese es el formato básico, pero en competiciones de alto nivel internacional, como por ejemplo puede ser la Copa Mundial de la FIFA, se llegó a trabajar con cuatro árbitros dentro de la cabina, producto de la gran cantidad de cámaras existente en ese tipo de torneos que dificulta el chequeo y para solucionar aspectos de que tienen que ver con la demora en el tiempo de chequeo y para facilitar también las conclusiones técnicas y dividir las funciones del equipo arbitral dentro de la cabina, porque, por ejemplo, le explico, donde las competiciones lo permiten, hay un árbitro de video que se dedica exclusivamente a las situaciones de fuera de juego para ir trazando líneas virtuales, y eso facilita la tarea del VAR, del árbitro de video principal, que está enfocado en la parte técnica subjetiva de interpretación de la regla. Pero todo lo que es factual, como son las líneas virtuales del fuera de juego, son trabajos que los puede anticipar un asistente y de esa manera minimizar los tiempos perdidos.
Bueno, eso mismo iba a preguntar, porque muchas veces se demora demasiado en la resolución de alguna jugada. ¿Eso a qué se debe?
Sí, yo sobre aspectos de tiempo, son siempre desde el punto de vista de lo que se trabaja en el fútbol y en el arbitraje con respecto al tiempo, el tiempo siempre es un valor que está por debajo de la justicia, ¿no? Todo el tiempo utilizado para un resultado más justo va a ser bienvenido, pero en aspectos específicos de tiempo perdido, si su señoría me lo permite, tengo unas estadísticas para brindarle.
Sí, cómo no.
Bien, le agradezco. Muchas veces se habla de lo que pierde, de lo que el tiempo que toma el árbitro de video de juego, ¿no? Y que la gente tiene que quedar esperando, y muchas veces esto genera un mal humor. Bien, en general la estadística marca que no hay, a alto nivel, ¿sí?, donde se juega más tiempo real de juego, se alcanzan a llegar a jugar 58 minutos reales de fútbol por partido. El partido demora, digamos, tiene una duración de 90, o sea que estamos perdiendo alrededor de 30 minutos por partido sin la utilización del video arbitraje. Esto se divide en sustituciones, por ejemplo, en torno de 3 minutos, tiros libres se pierden 8 minutos, laterales, miren lo insignificante, laterales, saques de banda se pierden 7 minutos por partido, saque de meta se pierden 5 minutos y medio por partido, tiro de esquina 4 minutos por partido, y podría seguir con la lista de ejemplos. En cambio, el arbitraje de video, en donde tiene mayor nivel de impacto, alcanza a los 6 minutos por partido para estas decisiones que impactan en el resultado final y para, de alguna manera, tener un resultado más justo. Me gusta.
Concluyente.
En el sentido de que el tiempo es un... Realmente apreciamos ese valor, tenemos que tenerlo en cuenta para todas las circunstancias de juego, solo para el video arbitral.
Otra pregunta, desde la ignorancia futbolística, de mi parte. ¿El VAR se equivoca?
Los hombres se equivocan, el árbitro de video es un ser humano, por lo menos está sujeto al error también.
Bien, ¿puedo empezar a hacer mis preguntas?
No. Adelante.
Bueno, la defensa comienza con la siguiente, ¿no? Y es esos momentos donde las jugadas son muy finas, ¿no? ¿Cómo se mide un fuera de juego, por ejemplo, que es muy fino? ¿Cómo se eligen dónde marcar los puntos donde se trazan las líneas para definir una posición adelantada?
Sí, uno de los grandes problemas que tiene la comprensión de las decisiones arbitrales es el desconocimiento muchas veces de la regla, ¿sí? Uh-huh. Hay algunos puntos importantes. El jugador que se considera fuera de juego o adelantado, ¿sí?, tiene que estar más cerca de la línea de meta rival que el penúltimo defensor o que el balón. Uh-huh. Primer hecho factual. Segundo, ¿cuándo se mide este momento? Se mide en el momento que su compañero lo tocó o lo jugó por última vez. Entonces, eso debe buscar. Luego que tiene el incidente, a revisar. Ojo que el fuera de juego no es un incidente de árbitro de video. Solo cuando este incidente termina en gol o uh-huh. termina en penal o termina en una tarjeta roja táctica. Entonces, hay que buscar el elemento, el factual donde el atacante que toca el balón, el primer contacto de su pie o de cualquier parte del cuerpo con el balón, el primer contacto, esto está definido por regla misma, el primer contacto en la secuencia de las frames por segundo que tiene guía que utiliza el árbitro, busca el paso a paso, el primer contacto con el balón, a partir de ahí es predefinido en donde no tiene que ver las manos del señor árbitro, con la calibración del campo de juego por parte de las líneas virtuales, marcan las líneas virtuales dentro del terreno y las líneas horizontales que van sobre la, buscan el punto del y por supuesto del atacante involucrado. Están, conferencia, es el punto que está apoyado en el suelo, o sea, son los pies la parte que hay que tomar en cuenta y que están apoyados sobre el suelo. sea. Ahora, cuando tenemos un punto aéreo, que puede ser un cuerpo inclinado, con la cabeza hacia adelante, el tronco hacia adelante, la rodilla hacia adelante, etcétera, en una posición dinámica que muchas veces tienen los jugadores, ahí se complica el chequeo. El árbitro tiene que utilizar un sistema triangular de marcación de ese punto aéreo para trasladarlo en una línea imaginaria que muchos de ustedes han podido ver en las repeticiones que se muestran en TV durante los partidos, y ahí se marca en el suelo lo que sería esa línea virtual del atacante o del defensor, llegado el caso. Se comparan las dos líneas y ahí se llega a la conclusión de qué jugador está más cerca de la línea de meta contraria.
Bien, toda la tecnología a merced de el mejor desempeño de
lo que explicarlo.
Sí, no, la rionda. Digo, más allá de todas las explicaciones que ha dado, muy, muy claras, con lo fundamental para entender el VAR, sin embargo, incluso lo tenemos hoy en el banquillo, no ha logrado erradicar la polémica del fútbol. ¿A qué le atribuye esto?
Perdón, no lo entendí.
¿A qué le atribuye que todavía no se haya podido erradicar la polémica del fútbol a pesar de la incorporación del VAR?
Tiene muchos factores. En el fútbol, reitero, el primero es el desconocimiento. O sea, se parte de decisiones, de la crítica de decisiones finales, y muchas veces no se sabe cuál es la decisión final que correspondería. ¿Sí? Nos llevamos por impulsos, muchas veces por intereses subjetivos de querer determinado resultado. ¿Sí? Entonces, a veces hay intereses particulares en eso. Y bueno, juega mucho lo subjetivo, lo pasional en este deporte. Es un deporte de masas, muchos de ustedes lo han explicado, que mueve multitudes, y evidentemente eso lo hace abierto a la polémica.
Sí, y yo no quiero dejar pasar esta oportunidad de tener a usted la rionda en este juzgado para salir un poco del número frío, de la explicación técnica, y ponerle un poco de carne a esta historia. Y me gustaría finalizar con la siguiente pregunta, o por lo menos con la posibilidad de que le cuente a los miembros del jurado la experiencia que usted vivió, o que más no fuera lateralmente, en el Mundial de 2010, cuando Inglaterra enfrentaba a Alemania y Frank Lampard remata de afuera del área y la pelota pega en el poste, pega en el travesaño, ingresa, pero sin embargo en línea Mauricio Espinosa no ve que ingresó el balón y usted determinó a partir de esa no levantada de banderín que siguiera el juego. Obviamente, de existir el VAR, una situación como esa en un partido tan complicado, tan parejo, donde se juegan muchas cosas, no hubiera sucedido, ¿no?
No, mire, habría varios ángulos para analizar esa situación que hasta tú ya es una anécdota, como usted dice, una vivencia personal. Pero la más práctica que me gustaría compartir con ustedes es la siguiente, ¿sí? Uh-huh. En este mundo, porque a veces caemos en el error de comparar, como escuché por allí, el fútbol de hoy con el que vivíamos hace, no nosotros, pero bueno, con el que se vivía hace 100 años. Hoy, la tecnología misma que rodea al juego y a todo el entorno que tiene, hace que este tipo de situaciones como la que usted menciona, del 2010, las personas que estábamos dentro del terreno de juego, en este caso los árbitros, fueron los únicos que no pudieron constatar rápidamente, en pocos segundos, ese incidente, y mismo en el estadio, en cuestión de segundos, todo el público, toda la prensa, etcétera, tenían en su smartphone o en su tablet, en lo que fuera, la repetición de la jugada con una claridad factual absoluta de lo que había sucedido. Eso es terrible para el juego, que los que tienen que impartir justicia sean los únicos que no tienen la posibilidad de enterarse de lo que realmente pasó en una situación que amerita de la tecnología, ¿no? Porque eso no cabe ningún tipo de discusión.
Bien, clarito, bueno. Jorge Larrionda.
Muchas gracias, señor Larrionda, por su servicio al fútbol y a este jurado de Fácil Desviarse. Que tenga buena tarde.
No, le agradezco mucho, ha sido un placer.
Bueno, habiendo concluido la parte probatoria, llegó el turno de los alegatos finales. Vayan anotando este número, los oyentes que van a ser nuestro jurado, 24-180-995. 24-180-995. Cuando se terminen los alegatos finales, vamos a abrir el teléfono de FM del Sol para que lleguen sus votos y definamos qué pasa con este VAR al banquillo, si es culpable o inocente. Escuchamos el alegato final del señor fiscal.
Señoras y señores del jurado, escucharon muchas cosas en este juicio. Vuelvo a mi pregunta inicial. ¿Están convencidos de que el fútbol es más divertido, es más justo, mejoró desde la llegada del VAR? Lo que yo escuché hoy no me convence para nada. Yo creo que el fútbol es peor y las justificaciones que escuchamos en este juicio son insuficientes. El día que arreglemos cada uno de los puntos débiles de este sistema, cada una de las cosas que llevan a abusos, arbitrariedades e injusticia con el VAR, ahí vemos. No me hablen del futuro, si va a mejorar. Yo hablo de ahora, y ahora esto no funciona. Nuestros jueces no están preparados. Mejor quedarnos con los errores de siempre y no sumar otros encandilados por espejitos de colores. Dicen que hay que abrazar los cambios, el desarrollo, la tecnología. A mí la única tecnología que me importa es la pelota de fútbol, hermano. Y no hay que cambiarle nada ni desarrollarle un carajo porque ya es perfecta. ¿Y sabés de qué está hecha la pelota? De cuero. ¿Sabés de dónde viene el cuero? De la vaca. ¿Y qué come la vaca? Come pasto. La pelota quiere pasto. Hay que hacerla correr por el césped. A la pelota hay que jugarla. ¿Y sabes qué? No la para nadie. Y menos la va a parar un burócrata egresado de la ECU que no entiende un carajo de fútbol para ponerse a mirar una camarita. El VAR, insisto, es culpable. Y no me hagan hablar más porque me entro a calentar.
Bueno, muchas gracias, señor fiscal. Le toca ahora el turno al abogado defensor. Anoten 24-180-995, 24-180-995. Después abrimos las líneas de FM del Sol. Adelante, letrado SAS.
Escuchaba al profesor Piñeiro hablando del Homo Ludens. Más que Homo Ludens, acá tenemos luditas que quieren destruir cualquier tecnología que no comprenden o que ven que amenaza su conservador sentir y pensar. Bueno, me parece que está claro, jurado querido. Hay cosas a mejorar, ya lo dijimos al arranque. Hay defectos, hubo errores, pero en definitiva conseguimos una herramienta nueva como el VAR. Un gran igualador que puso en las mismas condiciones a grandes y chicos, a ricos y pobres, a los ayudados históricamente y a los ninguneados permanentemente. El fiscal les habló de Maracaná, pero se olvidó de lo más importante. El fútbol que estamos jugando ahora no es, y ya lo dijo el propio La Ronda.
Arrionda.
La Ronda. No es el mismo que el del 50. El dinero que mueve, para empezar, los intereses en juego, las personas que se adueñaron de nuestra misma pelota, si no, miren lo que está pasando en Europa con la Superliga. El fútbol de hoy, ¿se animaría a perder el apoyo y la plata de 211 millones? Porque en la cancha 3 millones fueron más. No sé ustedes, yo me compadezco del hombre que tenga que ser neutral y aguantar esa presión. Me compadezco y me preocupo. Y es por eso que yo quiero una herramienta como el VAR para ayudarlo. Para ayudarlo y también para vigilarlo. Yo quiero otro maracanazo, señores y señoras. Quiero ver campeón del mundo Uruguay. Quiero ganarle a los más grandes en su cancha y en la hora. Quiero que el estadio se quede mudo y cuando escuchemos el silbato de siempre, ¡ah! Ahí quiero que esté el VAR. ¿Y qué va a decir el VAR? Bueno, capaz que hay que esperar un poquito, pero ¿qué va a decir el VAR? Capaz que hay que esperar un poquito más porque están repitiendo la jugada. ¿Pero qué va a decir el VAR? Ahora sí, parece que sí, sí, grítelo, ¿qué va a decir el gol? ¿Qué va a decir el VAR? ¿Va a decir el gol? ¿Va a decir el VAR? ¡Va a decir gol! ¡Gol! ¡Uruguay! ¡Uruguay campeón del mundo! Yo lo quiero al VAR.
¿Qué está haciendo este abogado?
Ustedes lo quieren.
Este está delirando.
Jurado de mis amores, voten. Que el VAR es inocente. Si quieren ver a Uruguay campeón.
Esto es un juzgado. ¿Qué está haciendo? Está gritando un gol.
Bueno, persuasivo. Vendo otro maracanazo.
Los goles del VAR no existen.
Creí entender que con el VAR conseguimos un nuevo maracanazo. Bueno.
Claramente.
24-180-995. Cinco jurados en pugna van a decidir qué hacemos con el VAR. Se abre la línea de FM del Sol. Tenemos a nuestro primer jurado en línea. Buenas tardes, ¿con quién hablamos?
Buenas tardes, Cacho Piedra Blanca.
Cacho, primer voto, ¿qué hacemos con el VAR al banquillo? ¿Cómo lo declarás? ¿El VAR, inocente o culpable?
El VAR lo voy a declarar inocente.
Inocente el VAR, bien, Cacho. ¿Por qué? De Piedras Blancas.
¿Estamos?
Sí, perfecto.
Uruguay campeón.
Bien.
Vamos arriba.
Saludos, Cacho.
Pasamos entonces con otras llamadas. Tenemos el teléfono 24-180-995. 24-180-995. ¿Qué hacemos con
el VAR? Hay que recordar que es por mayoría, no por unanimidad, ¿no? La decisión del jurado. O sea, que tres define. Sí.
Es por mayoría. Tres pueden definir si ya llegaran ahora dos votos más. Declarando
sugestione a los jurados.
También puede llegar tres de pique que declaren culpables.
Ah, bueno, eso sí me interesa.
Buenas tardes, ¿quién está en línea?
Buenas tardes, Andrés Solimar.
Andrés Solimar, el VAR está en el banquillo. Vos sos un jurado, podés decidir. ¿Qué hacemos, culpable o inocente?
Inocente.
¿El VAR inocente? El VAR inocente, segundo voto inocente.
Pero.
A ver.
¿Se puede alegar? ¿Se puede decir algo?
Sí.
A ver, cortito.
Para continuar, el VAR debe tener algún pequeño cambio. Y hoy no me acuerdo bien fue que dijo, pero hablaron de subsanar el error humano. Bien. Lo que el VAR no tiene que hacer es subsanar errores que no son humanos, como offside de la uña del dedo gordo. Ese tipo de cosas no debería intervenirlo.
Lo declarás inocente, pero querés mejoras.
Pero bien, le quitaría una función. Exacto. Al VAR, por ejemplo, en cuanto a la milimétrico del offside. Está bien, yo...
No, criterio. Le daría otro criterio.
Bien.
Otro criterio. Las cosas que un juez no puede ver, no la debería ver el VAR.
Se entendió perfecto. Muchas gracias. Siguiente llamada, siguiente jurado. ¿A quién tenemos en línea?
¿Qué tal? Buenas tardes, Nicolás.
Nicolás, el VAR está esperando en el banquillo.
Hay dos votos ya,
¿no? Hay dos votos de inocente. Tu voto podría definir el partido.
Bueno, yo lo que digo es que estuve escuchando atentamente todos los argumentos. Primero, que Lugano estuviese en contra del VAR me llevó para tratar de abrazarme al VAR, para arrancar por ahí. Después escuché al Enano Delgado y bueno, el fiscal me dio a entender otra vez el Enano Delgado y me pasé para el otro lado. Entonces ahora, como para definir, me convenció mucho el tema del abogado defensor, así que VAR sí.
¿Inocente el VAR?
Inocente el VAR.
Ah, bueno. Tres votos de inocente al VAR.
Hemos progresado en la población.
Bueno, Nicolás,
hemos progresado como país.
Lo definiste. Tengo que decir que, bueno, primero que nada, muchas gracias, Nicolás.
Por favor.
Tengo que decir una cosa.
Te ganaste una pelota a cubilla.
En los mensajes fue unánimo.
¿Unánimo?
Que el VAR. Que sí, fue unánimo. Que el VAR.
un ánimo.
Fue unánimo.
Un ánimo.
Fue unánime, sí. Fue unánimo.
No, pero un ánimo. ¿Sí? Un ánimo.
Todas las personas que mandaron mensajes, ¿sí?, exceptuando creo que dos,
¿sí?,
querían prender fuego.
Toda
el VAR.
La corrupción escribiendo.
Y el sapo lo dio vuelta. Me parece increíble. Lo dio vuelta el sapo.
Perdón. Yo lo único que pido es ir al VAR para revisar los llamados telefónicos.
No.
Sí.
Hay que pedir el VAR.
Porque ha sido un resultado poco transparente. ¿Cómo puede ser tener que la gente se ha expresado de manera casi unánime? Casi unánime. Callate, ¿querés pelear? ¿Querés pelear, hijo de puta? ¿Eh? ¿Querés pelear la concha de tu madre?
Bueno, muchas gracias por este banquillo. Al juez, Jorge Larreona. Muchas gracias a Juanjo Martí. Tanda y seguimos.
Fácil desviarse. Dicen que la cultura es muy importante, pero ¿quién se la toma en serio? Por suerte hay alguien que viene a denunciarlos a todos. Los pedantes que compiten por ser el primero en gritar ¡bravo!
¡Bravo!
Los políticos que leen todos el mismo bestseller. Los tecnócratas que cierran los teatros.
Ciudadano Ilustre. La columna de Fernando Medina.
Fernando Medina, querido, ¿cómo andás?
¿Me escuchan?
Ahora sí. Pensé que te había matado el American Psycho.
Estabas en el freezer.
Claro, todo troceado ahí, qué rico.
¿Me escuchan bien ahora sí? A ver.
Me escuchamos muy bien.
Ah, bueno, bueno.
Sí. ¿Cómo estás?
Un placer ser. Bien, bien, muy bueno. Bien. Bueno, no nos contestó
sí, pero
Bret Easton Ellis.
Sí.
Pero sí, retuiteó una de las respuestas al tweet que tiré yo, saludándolo por los 30 años de su gran libro American Psycho y pidiéndole que nos tire una recomendación en materia de canciones, ya que él es tan melómano y sobre todo ya que American Psycho es un libro tan melómano. Retuiteó una de las respuestas que aparecieron debajo de mi tweet y bueno, de ahí que estemos escuchando Psycho Killer. No, no creas que es porque la elegiste vos, Sapo, la canción.
No, claro que no.
Es porque una oyente del programa sugirió dos canciones, creo, aparte, no solo Psycho Killer, a veces sugirió alguna más.
I'm Afraid of Americans, de Bowie.
Ahí está, y a ese tweet fue que retuiteó Bret Easton Ellis. Igual, ya me llena de emoción, ¿no?
¿Está ahí?
De aquel Less Than Zero, que leí en el año 96... Ah, hasta American Psycho, ¿no?
Bueno, sí, está ahí, digamos que está ahí el autor, sí, de American Psycho, como de Menos que Cero, que fue su primer libro, ese libro con el que se hizo rico y famoso a los 21 años. De todos modos, a mí me gustaría arrancar la columna con otra canción, Alvin, por favor, no sé si tenés por ahí una ciertamente muy distinta, que es The Greatest Love of All, de Whitney Houston, ¿la tenés por ahí? Ahí va. Dice Patrick Bateman, ¿no? Dice, es difícil elegir una única canción entre tantas canciones tan grandiosas de este álbum, pero The Greatest Love of All es una de las mejores, más poderosas canciones jamás escritas sobre el respeto por uno mismo, sobre la dignidad. Su mensaje universal cruza todas las fronteras, infunde la esperanza de que no es demasiado tarde para ser mejores. Dice Patrick Bateman, embelesado por esta canción de Whitney Houston, ignorando a las dos prostitutas que se acaban de reír en su cara de que le guste esta artista, de que tenga CDs suyos en su casa. American Psycho es un libro de la era dorada del CD. Y por supuesto, antes de obligarlas a mantener sexo ultraviolento con él y asesinarlas prolijamente con una motosierra. Lo saludamos a Patrick Bateman, celebramos, Juan Chisapo, 30 años de American Psycho, novela publicada a fines de marzo de 1991 en los Estados Unidos, por supuesto, firmada por este escritor, el autor de Menos que Cero, el libro que lo lanzó a la fama, este angelino Bret Easton Ellis, que tenía 27 años cuando se publicó American Psycho, era su tercer libro, también había publicado ya Las leyes de la atracción o Las reglas del juego en 1987, es un libro menos conocido ese. Y bueno, American Psycho, esa gran parrafada que nos pasea en delirante, en obsesiva, en detallada primera persona por la vida de este millonario de Wall Street con berretín de asesino serial a fines de los años 80, este, el gran golpe maestro de la comedia negra que es Patrick Bateman. Psicópata americano, quiero anotar esto también, que se consigue en este momento en librerías de Montevideo en una linda edición de literatura Random House, un lindo formato con sus 500 y tantas páginas, cuesta unos 900 pesos. Ilustra la portada, acá lo tengo conmigo, de esta edición, la clásica tarjetita, la business card de Bateman, vicepresidente de Pierce & Pierce, bellamente así manchadita de sangre, la tarjeta que remite a una de las escenas más locas, más inspiradoras y recordadas del libro y después, por supuesto, de la película. Y bueno, el libro que lo podemos regalar, si quieren, en estos minutos, porque la promesa era que lo regalábamos si nos contestaba Easton Ellis, y bueno, más o menos nos contestó, así que capaz que lo podemos regalar, ¿qué les parece?
Dio una señal, por lo pronto, de que estaba claro. Del otro lado, que avalaba la propuesta de una de las personas que acudió a tu convocatoria, así que sí, claramente, Fernando, se
bueno,
regala.
Bueno, a ver qué les parece esta consigna, entonces, escenas y datos para Uruguayan Psycho, la película. Me interesan tanto escenas de una película que se llamara Uruguayan Psycho como datos, ¿no? Si la dirigiría un Pablo Stoll, ¿no? ¿Quién la protagonizaría? ¿Qué les parece?
Me parece muy interesante. Yo no vi la película. No, el libro lo que tiene es mucho de la cabeza de Bateman, ¿no? Y de todas sus fobias, todos sus prejuicios, sus manías, su frivolidad absoluta, ¿no? Para calibrar a sus colegas de trabajo, para calibrar la calidad de atención de un local. Estoy tratando de ubicarme en las clásicas idas a restaurante, lograr reserva en un restaurante muy afamado y prestigioso y de mucho lujo, era ya de por
Dorcia.
Sí. Dorcia, claro, bueno, leí hace mucho tiempo, ¿no? Pero estoy tratando de imaginarme una escena similar a la de ese restaurante Dorcia en Manhattan, lleno de yuppies, que podría ser la corte, por ejemplo, la corte de la ciudad vieja. Estoy tratando de trasladar ese mundo de fines de la década del 80 al Uruguay de el 2020.
Claro, también podría preguntarse el oyente, nos podemos preguntar nosotros, de hecho, porque es una de las cosas que evidentemente se pregunta Easton Ellis, no en aquel momento, en 1991, cuando publicó este libro, sino ahora, ¿quién es el American Psycho de hoy? Ciertamente ya no es más un yuppie de Wall Street, el American Psycho de hoy, para este escritor. Así que capaz que para el oyente tampoco, es un corredor de bolsa de acá, de la Ciudad Vieja, es más bien otra cosa, y bueno, habría que ver cómo se comporta, y en qué se manifiesta su carácter de psicópata.
Te leo algunos mensajes y nos vamos metiendo lentamente en la obra. 30 años de psicópata americano de Bret Easton Ellis. Sin duda el protagonista de Uruguayan Psycho sería Pablo Fabregat. Prefiero American Psycho Bolche de Capusotto. Es verdad que hay una parodia de Capusotto. Mi protagonista para Uruguayan Psycho es sin duda Diego Del Grossi.
Bueno.
Dice otro oyente.
Ahora está buscando un actor que dé con el perfil.
Claro, sí.
No por la personalidad del propio Diego Del Grossi, imagino.
Ahora el American Psycho sería un miembro del GACH. Dirigente del club de fútbol de la B, empresario de importación de golosinas que asesina trans de whiskerías. El American Psycho...
Más para libro de camarota, eso el último.
Sí, es verdad. El American Psycho de ahora sería un startup bro de San Francisco.
Ay, va, sí.
Puede ser. Sí, claramente, el mundo de la tecnología, Silicon Valley, más que Manhattan.
Tal cual. Sí.
Elon Musk, Sapo, mientras... Sí, decime.
Claro. Mientras van llegando los mensajes, ¿cómo me propongo no hacer perder el tiempo a los oyentes en esta columna? Bueno, con dos preguntas que me parece que están bien para la crítica cultural contemporánea, digamos. Primero, ¿por qué celebrar una comedia negra como esta, ¿no? Una historia tan cínica y violenta como esta, con un personaje tan execrable como Patrick Bateman, ¿no? Y esto por su doble condición de asesino serial y de millonario de Wall Street, capaz que más por lo segundo que por lo primero. Los asesinos seriales en los libros a veces nos caen bien. difícil que nos caiga bien un millonario de Wall Street. Pero bueno, este personaje, que no es en ningún sentido ni noble ni admirable, de alguna forma nos atrae. Me parece que nos atrae muchísimo. Hay algo en nuestros corazones que nos dice que este personaje nos gusta. Es bastante raro, pero sucede. Si lo pensás en términos estéticos, ¿no?, en términos literarios, te pones de acuerdo enseguida en que estamos hablando de uno de los personajes más shakespearianos, ¿no?, más perdurables que tenemos en las letras universales de los últimos tiempos, ¿no? En un sentido muy, muy sencillo y directo, el de reconocer su carácter así cautivador e inolvidable de manera tal vez incomparable, potenciado por la pantalla y por la interpretación de Christian Bale. Bueno, sí, por supuesto. Esto es lo canónico para la ficción contemporánea, ¿no?
Es bueno pensar, me dejaste pensando los personajes de literatura que ya se están convirtiendo, personajes modernos, ¿no?
Sí, sí.
Que se están convirtiendo ya en clásicos. Bateman es uno, Ignatius Reilly es otro, seguramente.
Uh-huh, sí, y yo creo que Bateman es uno por encima de dos amigos suyos muy, muy cercanos, que son Mark Renton uh-huh. y Tyler Durden, los protagonistas de Trainspotting y de El Fight Club, el club de la pelea, los libros de Irving Welsh y de Chuck Palahniuk. Estos libros están emparentados por la crítica de los años 90 para acá de manera muy, muy sentida, incluso los propios autores de alguna forma están conectados entre ellos también. Y curiosamente, porque las adaptaciones cinematográficas de Trainspotting y del Club de la Pelea fueron en su momento mucho más ambiciosas que la adaptación del American Psycho, el personaje de Christian Bale me parece supera a los personajes que en su momento encarnaron Ewan McGregor, Mark Renton en Trainspotting y Brad Pitt, Tyler Durden en el Club de la Pelea, ¿no? Y eso habla del alcance de este personaje, de esta creación que es Patrick Bateman, ¿no? En una película, digamos, de ambiciones comparativamente muy, muy menores a Trainspotting o el Club de la Pelea, ¿no? Dirigida por una canadiense, Mary Herron, que casi no conocemos, con un reparto, sí, interesante. Willem Dafoe estaba, por ejemplo, entre los actores secundarios de esta adaptación, pero sobre todo con un gran libro como fuente, evidentemente un gran libro, American Psycho, y después con una actuación de tantas memorables de Christian Bale, uno de los actores que más se transforma para encarnar personajes. Lo hemos visto raquítico, lo hemos visto con 30 kilos de más en una película y después en otra, a este actor. Y bueno, y de ahí tal vez ese carácter memorable y que sintamos que vale la pena celebrarlo este libro, ¿por qué no? Ahora, en estos minutos a mí me gustaría llegar, mientras vamos componiendo al Uruguayan Psycho, a ese otro libro que ya no es un libro o es muchas cosas más que un libro, y que es el nuevo American Psycho, el que está creando ahora Easton Ellis. Pero tirame más mensajes, Sapo.
Bien, acá dice Psycho Killer, Jaime Rojo, una motosierra en Durazno y Convención. Psicópata uruguayo Nicolás Jodal asesina a los que no presentan y están agendados para vacunar. Otro por acá decía, el Uruguayan Psycho sería Sasha Laurier y su copycat el ingeniero Vega. Uruguayan bueno. Psycho tendría que ser Lugano. Luego de cada partido un jugador del rival desaparece misteriosamente y a los días aparece descuartizado. Sartori más hacha plateada, quiero ese libro. Sin dudas, el actor para ese papel es Roberto Suárez. Claramente sería cualquier estudiante de la UDELAR. Otro que dice, Elon Musk es el psycho actual. Vaya a ver su cara de loco.
Bueno, hay que elegir una respuesta, Sapo, para regalar el libro, ¿eh?
Bueno, eso lo vamos a hacer post programa, me parece, entre todo lo que vaya cayendo. Vamos a ir, yo no sé si existía un antecedente, Fernando, hablando de este libro, de un autor que incluyera, por ejemplo, tantos nombres de marcas.
Ah, claro. Sí, eso, ¿no?, eso es impresionante. En la famosa escena de cómo inicia su jornada Patrick Bateman, ¿no? Toma unas 6 páginas en el libro y unos cuantos minutos en la película después, ¿no? Desde que se levanta hasta que se va a trabajar, nombra las marcas de todos los productos de cuidado personal que utiliza desde que se levanta y va al baño por primera vez hasta toda su rutina de skincare y qué sé yo. Y después también todas las marcas de todos los muebles y todos los accesorios que tiene en su lujosísimo apartamento del Upper West Side en Nueva York. Y claro, es una de las cosas más paradigmáticas que tiene el libro en cuanto a su sátira de la sociedad de consumo, ¿no?
Sí.
Sin duda, es de lo que más sobresale. Ahora, para visitar aquel 1991, ¿no? Tan paradigmático es el año, bueno, del, vos me dirás mejor, Sapo, pero el año del Nevermind y de los Use Your Illusion, ¿no? Uh-huh. Aquel 1991 en el que se publicó el libro, bueno, me parece interesante esto. David Letterman preguntándole a Easton Ellis por la idea para el libro.
How did you come up with the idea for American Psycho?
I went to write a New York novel, and I wanted to write about Wall Street, and I was going to write a novel that was much more earnest and realistic. It was going to be kind of like Less Than Zero set on Wall Street. We're going to follow a young man, kind of what Oliver Stone did with Wall Street, with the Gordon Gekko and the Bud Fox character, but really just concentrating on the Bud Fox character. But I was hanging out with these young guys who were working on Wall Street, and was doing research, having dinners with them, going to clubs with them, never being taken to their offices, never being taken to what was going on in their companies. And one night, while I just saw this parade of status one-upmanship, who has the best suit, who has the best house in the Hamptons, who has the hottest girlfriend, I suddenly, out of the blue, thought, Patrick Bateman's a serial killer. And he's losing his mind, and the novel is now going to be hallucinatory, it's going to be crazy, we're going to be in his head instead of writing maybe a third-person novel about a sad banker. But that's what happened. And then I began to rewrite an outline that I was already working on, and that's how American Psycho happened.
Bien, hacemos un resumen ahí para el que no entendió el Fernando.
Sí, sí, sí. Lo más interesante es cómo cambia el proyecto de una historia que acaso se podía llegar a parecer a la de Wall Street, en la nombre de la película, protagonizada por Michael Douglas, ¿no? A, de pronto, otra cosa completamente distinta, que a él se le ocurre, bueno, conviviendo con yuppies de Wall Street, ¿no? Yendo a cenar con ellos, yendo a nightclubs con ellos, nunca a sus oficinas, nunca conociendo sus intimidades, hasta que un día de pronto, y fue una experiencia evidentemente muy impresionante para él, así la cuenta, los escucha compitiendo de un modo muy apasionado a estos yuppies, a ver, bueno, quién tiene el mejor traje, quién tiene la mejor casa en la playa, quién tiene la novia más hot, y dice, uno de estos tipos es un asesino en serie. Y entonces se le ocurre que él va a escribir su novela desde la voz muy sutil de un psicópata, es decir, por todo lo que enseña la psiquiatría, ¿no? Acerca de la desconexión entre realidad y emoción en la mente de un psicópata. Bueno, una voz muy sutil respecto de todo lo que hace, por supuesto sus crímenes son lo más sobresaliente, y de cómo lo vive él desde el punto de vista emocional, ¿no? Y bueno, así es que sucede, dice él, esta novela en su cabeza mientras él la escribe, ¿no? La escena tan recordada en el libro, después como en la película, de la rutina de cuidado personal que mencionábamos recién, Sapo, es solo para entrar en el libro. Después, por supuesto, lo que vamos a encontrar es, bueno, el espectáculo de los crímenes que son verdaderamente impactantes, ¿no? Si bien no hay que engañarse, capaz que el que no leyó el libro se hace una idea equivocada, los crímenes aparecen aquí y allá, no es que son 500 páginas de crímenes. Él incluso lo ha subrayado esto. Si juntás las páginas en las que hay crímenes, capaz que juntás 10, 12, 15 páginas en todo el libro. Lo que pasa es que los va preparando él, los crímenes, y eso es lo más impresionante, lo más impactante. Provocaron en su momento muchísimas reacciones, ¿no? Muy, muy puritanas allá en los años 90, porque tenemos violaciones, infanticidios, actos de canibalismo, bueno, de todo un poco, ¿no? Y es como si él dijera, acá no se trata solo de ser como es, eso es lo que él quería retratar, ¿no? Es un libro muy poderoso en ese sentido, en el sentido de soltarse de toda represión, sino fantasear con ser todavía peor de lo que se es, ¿no? El más espantoso de los crímenes de Bateman tal vez sea, no lo voy a describir porque es realmente muy espantoso, el que se va preparando a lo largo de tres capítulos que se llaman Rata, Otra Noche y Chica. ¿Te acordás,
sí,
a vos?
Sí, perfectamente, y un caño que bueno, incluye también.
Sí, es realmente muy, muy, muy impactante por lo detallado, y por cómo está narrado, ¿no? Está narrado por un tipo que, digamos, vive todo esto con una especie de indiferencia, ¿no? De desdén. Claro, eso también hace al misterio del libro. Una de las preguntas fundamentales del libro en ese sentido es la que interroga si los crímenes de Patrick Bateman son o no reales, ¿no? Si son de hecho o son imaginarios, alucinatorios. Escuchemos, por favor, la respuesta ya clásica del autor sobre esto.
When I was working on it, the 3 years I was working on it, I didn't know. I had no idea. I went back, I went forth, I went back and forth, I went back and forth. And it wasn't interesting to me to answer that. It was a much more interesting book without that being answered. And that it really drove me to write that book without knowing that answer, without knowing whether this was true about Patrick or not. If it was in his head, sometimes I thought it was real. And then sometimes, and I wrote it that way, and then other times I realized that couldn't have been real. But then I'd get a little bit further on and go, well, that could have been real.
Entonces...
No le interesa eso.
No le interesa. Dice que alguna vez era real, otra vez no.
Claro, le parece que es más interesante mantener una cierta ambigüedad, no solo en el acto de ilusionismo que le presenta al lector, sino para él mismo, mientras lo escribía, mientras lo creaba al personaje y contaba su historia, no decidir del todo si los crímenes son o no reales. La impresión que nos queda, creo, a muchísimos lectores es que algunos sí y otros no. Porque, claro, ¿dónde están las huellas de lo alucinatorio? En situaciones de diálogo con otros personajes, por ejemplo, hacia el final, cuando un colega le dice que un cierto colega, digamos, de los más conspicuos en el libro, uno que se llama Paul Allen, después en la película lo hace Jared Leto, que él cree que ha sido uno de sus crímenes, digamos, más satisfactorios y de realización, en realidad está lo más bien, acaba de cenar con él el otro día o algo así, entonces, desde ese punto de vista, el crimen es decididamente imaginario, solo sucedió en la mente de este psicópata. Pero con otros no pasa eso, entonces tal vez a las prostitutas sí, a los colegas no, bueno, es una cosa que queda ahí como ambigua, y es un logro estético interesante por parte del libro, pero bueno, yo quería llegar a esto, ¿no? Porque él lo sigue buscando en 2021 al psicópata americano, y por supuesto lo busca de un modo nuevo, ¿no? Yo tengo acá un libro que es el último libro de Easton Ellis, que es un libro ambicioso, salvo que nunca va a tener, digamos, las aspiraciones de American Psycho desde el punto de vista de su llegada a los lectores. Es un libro en el que este autor se presenta como, miren ustedes, ¿no? Que no sé si lo siguen en Twitter, sabrán. Se presenta como hater, como tuitero, como hombre blanco y privilegiado, con un novio millennial, además, que lo conecta con un mundo nuevo. Él tiene un novio que tiene varios años menos que él, y lo menciona todo el tiempo en este libro, en el que, bueno, discute acerca de cosas tales como la hipocresía de Hollywood, la estupidez de los anti-Trump, ¿no? Lo fastidian muchísimo las personas que, bueno, no sé, cuenta cosas tales como que le piden a David Lynch que se retracte por haber dicho que tal vez Trump fuera después para la historia un auténtico gran presidente, le piden que se disculpe en Facebook, ¿no? Ese tipo de cosas. Y ahí es que él va creando o va buscando al nuevo American Psycho, me parece. ¿Y cómo? Bueno, no en una novela. Evidentemente ya no en una novela. Una novela estaba bien para 1991, la década final del siglo XX, el siglo de ultratumba de la novela, pero ya no en 2021. En 2021, por mucho que las novelas siguen existiendo y a él le gustan y las escribe, ahora su búsqueda es una búsqueda más compleja a través de Twitter, uh-huh, a través de un podcast que les recomiendo que busquen, el show de Bret Easton Ellis. Lo tengo bastante escuchado. Tiene muy buenas entrevistas, por ejemplo, una con Tarantino, me escuché el otro día, me gustó bastante. Y después, esta mezcla entre un libro de memorias y una autoficción que se titula White, ¿no?
Pero, Fernando, perdón, ¿él está desarrollando un personaje a través de Twitter?
No, pero no. Bueno, sí, capaz que si lo mirás de un modo amplio, sí. Uh-huh. Él en Twitter en principio es él mismo, pero utiliza Twitter de un modo bastante específico. No se mete en todos los temas, uh-huh, le interesan ciertos temas. No es Stephen King, digamos, no comenta la actualidad de un modo directo. De hecho, ya digo, lo fastidian bastante los anti-Trump. Reconoce en la histeria de los anti-Trump uno de los rasgos del psicópata americano de nuestro tiempo. Él habla de unos personajes que llaman los Disruptors. ¿Cómo es esto de los Disruptors? ¿Dónde era que trabajaban en Silicon Valley, ¿no? Vamos a escuchar.
disruptors. Yes, the disruptors took over, taking their cues from Silicon Valley and playing by new rules and telling anyone who doesn't understand the new rules to go fuck themselves.
Ahí está,
entonces el nuevo psicópata americano, y perdón, Sapo, y con esto cierro, o trabaja en Silicon Valley o es un youtuber. El otro día dijo en Twitter, el American Psycho de hoy es uno que se llama Jake Paul, que es un youtuber, o es un hipócrita y un buenista actor de Hollywood, ¿no? Un anti-Trump y un miembro de movimientos como el Me Too, que después, por supuesto, digamos, van a mostrar su hipocresía en alguna clase de acto, no menos manifiesto que eso, pedirle a uno que se retracte o alguna clase de denuncia. Y bueno, ahí es donde está ahora el psicópata americano encarnado, y ya no, por supuesto, no el Yuppie de Wall Street.
Bien, y para cerrar, ¿no? Alguien dice, el American Psycho actual, y tiene punto de contacto con lo que dijiste recién, sería un activista por el medio ambiente, vegano y materia gays, haciéndose pasar por una persona open mind. Ahí tenés.
Algo así.
Fernando, algo bueno, así. 30 años de psicópata americano de Bret Easton Ellis. Entre la gente que mandó mensajes...
Sorteamos el libro.
Vamos a sortear el libro. Te mandamos un abrazo grande.
Abrazo.
Saludos, Fernando. Bueno, hablando de American Psycho, Derek Chauvin, el policía acusado de 3 delitos por asesinar a George Floyd en Minneapolis, en los Estados Unidos, en mayo del 2020, fue encontrado culpable de los 3 cargos que se le imputaban. Esto fue hace minutos. Todavía no se sabe cuál es la condena, ¿no? Por lo menos yo todavía no la tengo. Es la información, la estoy sacando de Twitter.
Bien, tanda y nos despedimos.
Fácil desviarse.
Se sacan chispas de la cantora.
Fácil desviarse.
Ya irrumpe la gente 3-0. Se viene el fútbol. Juanchi, nos vamos nosotros.
Nos vamos. Chau, chau.
En el programa que suena y suena.
Fácil desviarse.